visita ogni giorno se si miedo del puente che passa por sobre el río. Ay mamita, hoy yo salté la soga y me tiré solo del tobogán.
I'm not afraid of dying.
Cantaron acá en la fiesta de la nieve de Bernie y la portuaria esta canción. En un día lindísimo, la pucha que vale la pena estar vivo. Está tan lindo los colores, el aire. Realmente estamos en un paraíso, ¿eh? Me pareció ver la luna, mira, no, nada que ver. Estoy viendo por un recuadrito de la ventana unos dorados, unos amarillos, unos ocres, unos rojos. Realmente lindísimo. Bueno, estamos con Mario Guzmán, está Yolanda Mesa, Marcelo Parra haciendo este tipo de la radio. Hoy en reemplazo de Pancho García, vuelve el sábado Pancho, no se asusten. El sábado próximo está el gran Pancho García, hincha Racing además, aquí con ustedes. Pero bueno, y hoy charlando con el licenciado Adolfo Fauré, ayer se conoció que Alberto Fernández dijo que no va a ir por la reelección. ¿Lo extrañaremos Alberto Fernández un día tanto que lo criticamos hoy?
A ver... Yo creo, es mi razonamiento particular, que puedo fundamentarlo, que las cosas no están tan mal como hasta muchos partidarios dicen que está. Creo que hay cosas que están muy mal, el tema de la inflación y el dólar, que están atados, son problemas irresolubles, pero la producción aumentó, ha habido crecimiento económico, se recuperó el nivel de empleo. Después discutimos qué tipo de empleo, eso es otra historia, pero cualquier empleo es mejor que ninguno, a lo mejor desafortunadamente, pero es así. Creo que el trabajo que se hizo en materia social con el tema de las IFE y todas sus variantes fue sumamente importante y muy copiado en el mundo, en distintos lugares del mundo, muy copiado. A pesar de que, vuelvo a decir, hay cosas que están muy mal y que podrían estar mejor. Pero ojalá que no lo extrañemos, ojalá que el gobierno que venga sea mejor que este. Ojalá, no querría tener que extrañarlo, porque ciertamente hay muchas materias pendientes. Pero, como dije, creo, personalmente, que no es tan malo como incluso muchas veces los propios lo quieren plantear. No está
lo han maltratado mucho los propios.
Sí. Innecesariamente.
Ayer miraba un programa de televisión donde estaba Maslatón de derecha, Enduro de Domar ahí en C5N, y el hombre decía, si ustedes se pasan criticando a su gobierno, ¿no?
Sí. Aparte de manera improductiva e innecesaria, de manera improductiva, o sea, porque las cosas ya están suficientemente mal.
Ahí hay algo de, bueno, la interna del peronismo también y demás, porque también hay algo como... El Alberto Fernández nunca fue el Che Guevara.
No.
O sea, me parece que se le exige algo que el hombre
no... Sí, que no esté en su naturaleza.
Será lo que será, pero era el nuestro, ¿no? Era el que había puesto el campo nacional popular.
Como siempre, en privado lo vivimos citando al general Patton cuando le dijeron en la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién? Al general no sé cuánto va a poner al mando de tal cosa. Pero si ese tipo es un idiota, sí, pero es nuestro idiota.
Perdón lo que estamos diciendo el presidente, pero
no, claro, es una analogía, sí. Pero es nuestro.
Sí, estas son las características. Alberto Fernández es un componedor, un negociador, un hombre tranquilo, que no va a meter en preso a nadie.
Ha metido la pata con muchos dichos.
Foto.
Lo de la foto fue un escándalo. Yo me acuerdo que a mí en lo personal, me puso loco. Digo, pero hace un año y medio que estoy encerrado como un tarado, yo y mis hijos, no nos alcanzamos como si fuera en la cárcel, los platos de comida por abajo de la puerta de la mesa, y estos tipos festejando un cumpleaños y sacándose una foto, matándose de risa, realmente, me generó, eso fue el sumum, y yo creo que le restó muchísimo, ¿eh? Le restó muchísimo.
Pero después, mirándolo tranquilo... No,
pero aparte la foto es una señal de lo que estamos diciendo. La foto se la sacó alguien cercano a él. Claro. Y la distribuyó alguien cercano a él también. Uh-huh. O sea...
¿Te sorprendió bajándose ayer de...?
No.
No.
Creo... Bueno, claro, en nota no me lo... Pero creo que lo hemos hablado en privado un montón de veces.
Estamos haciendo un reportaje.
Yo estaba seguro que no iba a ser candidato. Estaba seguro.
Sí, es cierto.
O porque perdía las PASO, pero en poca proporción. La gigantesca, creo que algunos asesores le deben decir, porque aparte, como decís vos, la historia tiende a absolver a los gobernantes. Menem se terminó muriendo como un viejito bueno que estuvo 8 años en la presidencia.
Y tremendo daño le hizo al país.
Tremendo daño le hizo al país. Y aparte, la rabia que nos daba a todos, o a la gran mayoría, ¿no? Por lo menos al 75%, que fue lo que sacó en contra y lo hizo renunciar en el año 2001. No, 2002, perdón. Pero o sea, la historia termina absolviendo a todo el mundo, no solamente a Fidel Castro, como dijo en su famoso libro. La historia es bastante benévola con los malos gobernantes, a menos que sean desastrosos. Yo siempre digo, es posible que, como estoy lejos del poder, es posible que muchos amigos radicales me maten. Alfonsín pasó a la historia como el padre de la democracia, y su gestión no fue buena.
No.
Digamos que fue muy mala.
No. Aún diciendo menos mal que estuvo Alfonsín.
Pero es que porque la historia tiende a absolver, porque ciertamente los que
competían con él eran peores.
Eran peores y eran más peligrosos y realmente era posible que no pudieran gobernar absolutamente nada.
Sí, pero su gestión no fue buena.
No
dejando
fue buena.
De lado el juicio de la Junta.
Claro, y seguro que muchas más cosas hizo bien. Sí. Seguro que muchas más cosas. Pero la gestión en general no es una gestión aprobable por nadie.
Sí.
Pero pasó a la historia como el padre de la democracia. Y bien pasó la historia con el padre de la democracia, porque fue el padre de la democracia.
¿Imaginamos a Larreta de un lado y a Cristina del otro, o pensás que Cristina no? ¿O Scioli o quién?
A ver, lo que pasa es que se hace difícil, por más que trato de ser ecuánime, digamos, no opinar con el análisis. Yo creo que Cristina no va a ser, creo que Cristina no va a ser. Creo que le va a hacer un favor grande al país dándole sus votos a un candidato soportable o que le resulte potable a ella, porque no tiene por qué apoyar a quien no quiere apoyar. Yo creo que no quiere ser. Yo creo que no quiere ser candidata ni presidenta. Creo, es mi opinión, es mi lectura. Creo que Scioli sería un desastre que fuera.
¿No te gusta Scioli?
No es que no me guste, acá me vuelvo a poner en ecuánime, sino que... la Argentina es un país muy particular y por eso hay políticos que van a quedar en la historia, vuelvo a nombrarlo, al gringo Soria. En Argentina el que pierde, desapareció. Por más que quiera, desapareció. El que pierde, desaparece. Le pasó al Uder en el 83, le pasó a Angelós en el 89, le pasó a...
Sí, que uno ni se acuerda, ¿no?
Por eso te digo, es que ni se acuerda. Le pasó a Carrió. Carrió perdió como en la guerra en el
bueno, se las arregla para seguir haciendo...
No, es otra historia. Se aparece mucho en los medios, en determinados medios, diciendo, cada vez dice menos tonteras. No sé si se ha puesto lúcida.
Está lúcida porque la están dejando afuera.
Pero, claro, pero es muy implacable la Argentina con eso. Los segundos desaparecen. Y Scioli perdió contra Macri.
Aunque tuvo ese debate donde dijo todo lo que iba a hacer Macri, sí, no lo reivindica eso.
Yo creo que eso es de consumo de mil intelectuales o intelectuales de la Argentina. El común de la gente lo recuerda como que perdió. Y perdón, y mucha de la gente que lo votó, lo votaba por continuidad con el gobierno anterior, no porque le gustara Scioli, no porque tuviera un especial aprecio por Scioli.
¿Qué imaginas entonces?
Yo creo... en dos opciones, creo. Una es Sergio Massa, que es la que más creo.
¿A pesar de la inflación?
Yo creo que sí. Yo creo, porque fíjate que salvo el otro día la CGT hizo una advertencia muy fuerte, que tiene su lógica. No. Pero, por ejemplo, estamos absolutamente lejos de un clima de explosión social. Para mí estamos totalmente lejos. Pero por eso es fuerte la advertencia de la CGT, donde dice no se tolera más la continuidad de esta situación económica. Fue muy tajante, fue muy duro el documento de la CGT. que creo que Massa ha tomado nota de eso, pero creo que la gente le da el changüí de decir, bueno, por lo menos la sostiene la inflación, digamos. Es más, un poquito ha bajado. Si se repitiera esto hasta fin de año, estaría en el orden del 80 y tanto% la anual, y el año pasado fue de 100 también.
Que a fuerza de ser verdad, sincero, tampoco es un tema del gobierno exclusivamente la inflación. No, digamos, no es que no, digamos, pasan distintos gobiernos y la inflación tiene su lógica, ¿no?
Claro, es verdad y es lógico que nosotros
le echemos la culpa al gobierno.
Le pidamos al gobierno que resuelva este tema. Sí. Pero el origen de este tema es como los ¿cómo es? De las olas grandes, ¿cómo se llama?
Los tsunamis.
El origen está en otro lugar. No está en lo que se ve. Porque, aparte, cualquier manual de economía, de introducción a la economía, te dice que las causas de inflación son genéricamente 5. El aumento de los insumos, el aumento de... Y la quinta, y más desdeñable, y está la inflación por expectativas. El tema de cómo es la emisión monetaria. Macri aplanó la emisión monetaria.
Y tuvo inflación.
Y fue el doble de inflación que había tenido Cristina. El doble. Cristina lo dejó con el 24, Macri se fue con el 50. La Argentina tiene inflación por expectativas. Aumenta la nafta un 6%, y en la góndola los precios se fueron aumentando un 35%. Sí. O sea, se llama inflación por expectativas. Y eso tiene que ver con el ánimo y el temor y la confianza de, en general, la gente. Y, por supuesto, no vamos a desconocer el famoso tema que es como el cuco. Todos hablan, pero nadie lo vio. Pero ni lo resuelven tampoco. El tema de los formadores de precios es totalmente real.
Sí, sí, sí.
Es totalmente.
Además, ya hay cosas estructurales. Nos explicaba en este espacio hacia Ing, el economista. Ya de movida tenés que reacomodar los contratos de alquiler, que muchos de ellos van a tener un 100% de aumento. Ya arrancaste con inflación aunque no hagas nada.
Sí, sí, sí.
Y va a haber paritarias que van a ir, lógicamente, a un 100% de aumento.
Pero nos detengamos un segundo ahí.
Sí.
Salvo en el caso del Estado, que tiene, digamos, un nivel de ingresos relativamente previsible, por eso está el presupuesto. En el sector privado, que me vengan con los números, los salarios, pero como una locura, por qué sé yo, en los formadores de precios, digamos, con nombre de apellido, la anónima, los salarios no deben llegar ni al 8%, ni de casualidad al 10%.
Del costo total.
Sí. De ningún modo. Sí.
Tenemos que ir cerrando la nota. ¿Qué imaginas entonces? ¿La reta?
Yo creo que va a ser la reta.
¿Contra?
Contra o Massa o inventándolo muy fuerte, algún gobernador exitoso en su provincia. Yo pienso Uñac, por ejemplo, pero no es conocido, ese es el problema. No es conocido.
Mansur.
Mansur podría ser, pero no veo que tenga que quiera la proyectarse voluntad. Ese lugar. No tiene la voluntad.
¿Y Cristina no la imaginas?
Yo creo que no va a ir. Creo que no va
por
a ir.
Por decisión de ella.
Y yo creo que por decisión de ella no va a ir. Yo no creo que ella tenga miedo de eso, de que, porque aparte, si llega a ser presidenta, pues, desde ya que no la pueden ni tocar, la van a volver loca. La van a volver loca, ¿no? Pero... Y ahí va a ser interesante si Y no es que yo lo desee, digo, creo que no va a ser Cristina. Y va a ser interesante si ganara el mismo sentido del gobierno, suponte Massa. Yo creo que ahí se va a reforzar esto que estábamos opinando recién de cuál es la causa de la inflación. Porque creo que cuando gane un gobierno popular de nuevo, si gana, ojalá, yo lo digo así, ojalá, para mí ojalá, creo que ya derrotados desde el lugar del establishment, desde el lugar de, bueno, ya está, no.
Se van a poner más sensatos.
Se van a poner más sensatos. Sé que, capaz que soy súper cándido, súper naif, pero sí, creo que se van a poner más sensatos.
El pragmatismo los va a obligar.
Y yo me acuerdo, por ejemplo, está bien. Hagamos como
porque muchas veces se critica, y sí, tenemos que ir redondeando, muchas veces se critica a los políticos, pero nuestra burguesía es torpe. Lo único que anuncian es más ajuste. Lo único que hacen es echarle la culpa a los trabajadores o a los planes o a los de abajo por la situación económica. No se les ocurre otra idea, ¿no?
Y
mientras que se llenan los bolsillos de guita, te dicen que la culpa de los que...
Tienen una, lo que es genéricamente se le dice así. Yo casi que me opongo, pero como todo el mundo habla así, no voy a inventar neologismos, digamos. Pero lo que se le dice genéricamente la derecha en la Argentina tiene un problema muy serio, que por ejemplo no lo tiene la derecha chilena. La derecha chilena es una derecha inteligente y tremendamente instruida. Y por eso hacen gobiernos parecidos a los populismos, digamos. En Chile los gobiernos de derecha no han sido, a pesar de que ellos no opinan lo mismo que digo yo, ¿no? Y yo me acuerdo que el que ahora es presidente... cuando era candidato decía, no, pero Piñera, dice, Macri ha dado a Piñera y el Che Guevara, me acuerdo taxativamente lo dijo. O sea, ellos no piensan igual que lo que digo yo. Pero es una derecha más inteligente. En cambio, la derecha argentina es poco instruida. Es poco instruida. Es así. No tienen capacidad intelectual. Vos pensás que uno de los capitostes de eso que vos le decís burguesía, que yo no llego ni a decirle así siquiera, porque la burguesía fue una clase pujante en su momento. Esto no es ni burguesía siquiera. Creo que el término justo es anticuado también, es que es una oligarquía, que quieren un gobierno de pocos para ellos mismos. Como es el Pescarmona, que dijo súper suelto de cuerpo, que en Brasil, donde él hacía 2 años ya que estaba, esto fue durante el gobierno de Macri, no quieren mano de obra argentina. Y salió el embajador brasileño a decir... No es cierto. La mano de obra argentina, que dio el porcentaje, la mano de obra, o los trabajadores argentinos de cualquiera, son excelentes. El embajador diciéndole, no digas estupideces. O sea, ni siquiera están instruidos.
Sí, no le envíen lo que...
No están instruidos, no tienen preparación. Uh-huh. Son tan, ¿cómo se dice?, codiciosos, ¿qué? No es que quieren enriquecerse, que eso podría ser, aunque sea...
Ilícito.
Es lícito y aparte es, digamos, una especie de, para ellos, una especie de motor del progreso. La codicia no es motor del progreso. Querer todo, querer tomarse todo el agua del aljibe uno solo, después no tener a quién venderle agua. ¿Te das cuenta?
Adolfo, un placer tenerte acá, charlar un poquito de política con vos, escucharte después de mucho tiempo de no tenerte.
Sí, podríamos haber hablado de fútbol, de Racing, que me decía el otro día que robaron el partido independiente.
4 grados 1 décima, estuvimos con el licenciado Adolfo Fauré charlando de la política provincial y de la política nacional. El pronóstico del tiempo para los próximos días sigue más o menos bien hasta el miércoles. Jueves, venimos más o menos bien y hoy está escandaloso el día, es realmente un día escandaloso de lindo. Vamos con Vanessa Nicolini y Mario Guzmán, ¿sí?
Voces de artistas en la radio pública. Presenta Vanessa Nicolini.
Llega el primer festival Montañas de Canciones. Será el próximo fin de semana, sábado 22 de abril y domingo 23. Un encuentro para compartir música, poesía, historia, ciencia y artes visuales. El Festival Montaña de Canciones crece sobre 3 ejes fundamentales: el arte, la historia y la ciencia, aportando herramientas para conocer, entender, descubrir y construir nuevas miradas. El Festival Montaña de Canciones será este fin de semana, sábado y domingo. El sábado 22 de abril la cita será a las 14:30 en el Centro Municipal de Ciencia, Arte y Tecnología, ubicado en el Puerto San Carlos. Y el domingo comenzará a las 15 horas, proyectando como locación el territorio de la comunidad Millalón Corranquehue, ubicado en la Ruta 82, frente a Puente Negro. Charlamos con Marcelo Sacomano, él es uno de los gestores del evento, músico y vecino de la ciudad. Habló de la importancia de generar estos espacios de encuentro.
La idea de generar este festival viene rondando mi imaginación hace muchos años, pero realmente lo que motivó a que sucediera fue una charla hace un tiempo con Anaí Mariluán, en la cual nos encontramos ambos con la inquietud de ver cómo nuestro hacer cultural podía convocar a un encuentro más amplio, con distintas disciplinas, en el cual pudiéramos interpelarnos como comunidad, poder también compartir de primera mano información, miradas, búsquedas, inquietudes de un montón de otros artistas e investigadores acerca de qué significa vivir en nuestro territorio, vivir en Bariloche. Con esta inquietud, con este impulso es que nace Montaña de Canciones. Decidimos que sean dos fechas, o sea, dos días en diferentes espacios, con la idea de que sea un evento abierto, plural, en el cual haya espacio para poder conversarnos en épocas en la cual la palabra y el encuentro están muy distantes. La verdad que hoy el mundo nos llega a través de una pantalla y estamos muy lejos de poder encontrarnos, generar un encuentro, generar el ritual de la música, generar el ritual de la escucha, poder maravillarnos con el arte. Entonces un poco el festival tiende a generar eso, un lugar de encuentro. Durante dos días vamos a construir, a tejer un relato, una historia, una mirada, un punto de vista, y para quien asista creo que va a ser eso, una oportunidad de poder escuchar, conmoverse, poner la imaginación, la sensibilidad y la conciencia en ejercicio. Estamos muy felices de poder darle vida a este festival, a este encuentro. Creemos que es un aporte diferente y necesario en estas épocas para poder conocernos y poder generar una nueva mirada en torno a nuestra comunidad. Los y las esperamos.
Voces de Artistas presentó Vanessa Nicolini. Voces de Artistas.
Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón.
Bueno, gracias a Vani, en toda la producción que hace, realmente es buenísima, ¿no? Para mantenernos al tanto de todo lo que tiene que ver con la cultura, la música, los espectáculos en San Carlos de Bariloche. Hablando de espectáculos, hoy toca Mariano Trevisan, el doctor, el cardiólogo, en el espacio Arte, así se llama, espacio Arte. Y lo recomendamos, es un queridísimo amigo, un gran músico, se presenta con todo, realmente interesante lo que va a estar haciendo. Así que, bueno, si tienen ganas de escuchar buena música, entonces hoy a la noche en Espacio Arte va a estar Mariano Trevisan.
Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura.
No, creo que no es de la, que no tiene nada que ver con la panadería. El espectáculo se llama Fullero. Va a estar con Juan Cisterna en guitarra, Juan Giandana en bajo, Víctor Batán en percusión, batería, en Espacio Arte, Campichuelos 1197, las reservas a Verónica, se las hace al 2944-663284, 663284, Mariano Trevisan. Nos vamos, estamos reemplazando a Pancho García, que vuelve el sábado, nos vamos a Buenos Aires.